a veces en un viaje, pues hay situaciones en las que tienes que tener como presupuesto muy ajustado. Pero eso es frugalidad. Pero es que ya pasas la línea al tacañismo, que sí. Es como ya te has pasado 6 pueblos. Y eso es lo que venimos a contar hoy. Entonces, en estos programas van contando cómo está actuando el tacaño extremo y cómo lo vive la familia, para que os hagáis una idea. Una persona adulta, aparentemente funcional y, de hecho, ejecutiva de una multinacional.
O sea, que gana bastante pasta.
Sí, sí, porque el tacañismo y el dinero son dos cosas diferentes. Lo sí, de la frugalidad sí. O lo de tener poco presupuesto es otra cosa. Esto es no gasto. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 19 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
tacaños extremos. Ya, te gustaba a ti el tema, ¿eh? Que ya estabas ya hoy una semana...
A ver,
estaba pesadita.
Yo puedo hacer una masterclass de ahorro.
Pero...
Ahora, hay una fina línea entre frugalidad y tacañismo que a veces en viajes se mezcla mucho y que vamos sí. A ver a lo largo del capítulo.
Que Tacaños Extremos es un programa, o sea, no es que nos hayamos inventado nosotros este título viene dado porque es que existe un programa en... no sé de qué país es eso, ¿eso es Estados Unidos o es Canadá? Es como esos programas de reformas que hacen en Divinity, en ese tipo de cadenas.
Yo solo lo veo en YouTube, no lo he visto nunca en la televisión,
yo tampoco.
Pero debe ser un canal de esos.
Sí, el canal que lo emite sí, pero que no sé si la serie está basada en Estados Unidos o en Canadá. O...
Ah, claro, porque yo he visto alguna de las ciudades, pero podría ser Toronto perfectamente o algo así que a veces piensas. Eso es Nueva York. Pero
claro, porque uno de esos programas que es el más famoso de reformas o de venta de casas y de
Lobby
todo...
¿Lobby Tor Lisit?
Es el Lobby Tor Lisit, que yo cuando fui a Canadá me sorprendió mucho porque la gente me decía eso, de que ese programa era de allí. Y yo, ostras, pues ese es el único programa canadiense que yo sé que se ve en España. Y este caso, pues no sé si es de un sitio
o de otro.
El
programa es... Formato...
Cuenta el formato, cuenta. Que yo hasta ¿cómo? Que no lo vi no me lo creía.
Pues como todos se imaginan este tipo de... Es que también hay...
Hombre.
Limpiadores compulsivos, no sé.
Sí, hay uno que también opera en granos y
no
cosas
sé
extrañas.
Qué. Sí, la doctora quita granos, la palma, no sé qué. Sí, es este tipo de formato... Sí, como
reality, un poco reality, un poco documental. Está ahí
sí,
entre medias...
No es como un Gran Hermano, es como un documental, pero muy televisado. Entonces, básicamente...
Seguramente también bastante guionizado.
Bueno, sí, pero supongo que basado en hechos reales, o lo más exagerado de una persona,
claro.
No el día a día de una persona. Entonces cuentan experiencias de tacañismo extremo y cómo lo vive la familia. Porque, esto es muy importante para los viajeros también, cuando tú estás en una situación ahorro extremo, para ti eso es lo más normal del mundo. De hecho, es cumplimiento
de objetivos.
Te metes
ahí en la rueda y...
Claro. Para ti eso es como... Y eso en viajes a veces lo hemos visto, porque hay personas, yo me acuerdo en Japón, personas que solo comían...
sí, ya te comos de estos, ¿cómo se llaman?
Cosas de medio euro, no sé cómo decirte.
Sí, ese tipo de comidas que metes un poco de agua caliente y ya se hace unos fideos instantáneos. Creo que se llama eso, fideos instantáneos.
Ah, vale. Noodles de bote. Y hay
sí,
noodles de bote
en
ya
se
extremos.
Ha hecho famoso con el
o sea,
nombre
hay unos que te
como.
Los dan como, sí, como un bote de plástico, ahí como si fuera un bote de yogur, pero más grande. Y ya pones el agua, pero si eres tacaño extremo...
Ya te guardas el
puedes
bote,
comprar,
¿no?
Justo, y compras solo el sobre de fuera. Que eso ya es el tacañismo.
Sí, extremo.
Y luego, yo he visto, por ejemplo, en
se puede ser más tacaño.
En Corea hay restaurantes de
esos. Espera, para. Porque eso es que te compras tú que estás pensando ahora mismo, que te compras...
Y los polvos.
Que tiene unos polvos y tal. Es que puedes ser más tacaño. Puedes comprártelo...
Solo la pasta,
sin los polvos, que es más barato, en paquetes de 16, y así te sale todavía más barato. Y los polvos
no hace falta. Pero eso sería como comer
pan.
Ya. Pero quiero decir que en Corea hay restaurantes, bueno, restaurantes, rollo convenis como 7-Eleven, pero donde tú te montas tus ya te como, pero claro, le añades cosas. O sea, ya te como le puedes poner como una salchicha de Frankfurt, como palitos de cangrejo así cortaditos, o como un huevo, o algo así.
Eso es como hacer un poke, ¿no? De esos.
Bueno, pero de ya te como.
Sí.
Que eso en España no podía existir, porque realmente no hay personas, ni robots, solo hay cámaras, y entonces tú coges, luego pasas el código de todo lo que has pagado, y luego lo pagas. Que dices, desaparecerían los huevos. O sea, en España montarían en una esquina, donde antes era un banco, ahora un supermercado.
Iba a desaparecer hasta el microondas.
Pues casi sí. Los muebles.
Los muebles se llevan llevando.
Uno ahí con el banco, las mesas de encimera de cocina. Bueno, da igual. No estamos aquí en diferencias culturales. Lo que estamos diciendo es que a veces en un viaje pues hay situaciones en las que tienes que tener como presupuesto muy ajustado. Pero eso es frugalidad. pero es que ya pasas la línea al tacañismo, que sí. Es como ya te has pasado 6 pueblos. Y eso es lo que venimos a contar hoy. Entonces, en estos programas van contando cómo está actuando el tacaño extremo y cómo lo vive la familia, para que os hagáis una idea. Una persona adulta, aparentemente funcional y, de hecho, ejecutiva de una multinacional.
O sea, que gana bastante pasta.
Sí, sí, porque el tacañismo y el dinero son dos cosas diferentes. Lo sí, de la frugalidad sí. O lo de tener poco presupuesto es otra cosa. Esto es no gasto.
Exacto. Esto es ejemplo real, ¿no?
Sí, sí. Un episodio de estos que estaba yo repasando para...
Para el capítulo.
No, en verdad, porque yo me entretengo.
Te iba a decir yo. Yo el momento en el que me empecé a preocupar, porque primero Nuria me dijo, mira, una sí. Serie que se llama Tacaños Extremos, que es muy chula, que he encontrado yo por YouTube. Y yo en el momento en el que lo vi por primera vez, pues bien. Pero luego... Empecé a preocuparme en el momento en que vi que Nuria tomaba apuntes.
Es que,
en
claro,
ese momento
es que
ya te preocupan las cosas.
Muchas cosas diciendo, ostras, esto se realimenta. ¿Sabes cómo estos grupos que están prohibidos al principio cuando había IRC y todo eso, que las personas con alteraciones de la conducta alimenticia, básicamente anémicas y bulímicas, hacían chats y hablaban entre ellas? Y entonces se dio cuenta, eso lo sé por el máster de salud pública, que era interesante intervenir ahí porque si no se retroalimentaban y cada vez la bola se hacía más grande. Por
intervenir
lo de tacaños,
en los grupos significa hablar en los grupos.
Pues que hubieran médicos que también se metiesen dentro de esos sitios para ver los comentarios, hacer seguimiento específico.
Alertar
intentar que
y
no,
tal.
Sí,
o...
claro. Uh-huh. Dar como un contrapunto. Porque ya. Si no, sabes que tú juntas a muchos locos y la locura se dispersa.
Ay,
comillas,
¿puedo
comillas.
Poner un paréntesis?
Sí, claro, hombre. Si esto es nuestro podcast de viajes, paréntesis, paréntesis.
No, es que has dicho esto de los locos, de bueno, de intentar evitar que se realimente la bola, que te han invitado, bueno, te han invitado, comillas, comillas, a debatir contra terraplanistas esta semana.
Ah, sí, sí. Y encima era una colaboración pagada, ¿eh?
150 euros ahí por ir al programa ese de Toni Cantó.
Sí, 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 sí.
Del canal, ¿no? Bueno,
que obviamente hemos rechazado.
Por supuesto.
Para tranquilidad de nuestra audiencia.
Elegantemente.
Elegantemente.
Y nos a tomar por culo. Elegantemente. Voy a debatir yo la ciencia contra los terraplanistas, ya. Es que...
Bueno, pues...
Fin del paréntesis.
La chica esta, por ejemplo, para que la gente entienda más o menos, que ya os digo, que era... No sé si era directora de marketing o algo así, de una multinacional, o de recursos humanos o algo así. Entonces, ella decía... Era muy famoso en su empresa porque ella siempre hacía la cena, la comida de Navidad, el día 28. Porque ella decía que habían sobras en los supermercados,
claro,
que era más barato.
Más barato.
Pero claro, los de su empresa lo veían como, ah, está muy bien porque ya han pasado las fiestas. Yo os digo, porque es un sitio donde no hay reyes ni nada, el 28 de diciembre ya como que se había acabado todo. Aunque tampoco lo entiendo porque todavía quedan
hasta
año
nuevo.
Pero da igual, ellos decían, sí, ya ha pasado todas las cenas de empresa y todo y venimos a la cena de ella, que es ya tradición. Pero es que, claro, ella montaba la cena y montaba la cena a coste cero. O sea, y quedaba súper bien. Pero montaba una cena a lo Preisler, te monto una cena. Entonces, por ejemplo...
Elegante.
Sí, 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 sí. Ella iba a una tienda normal del centro, toda mona, y le decía a una mujer, oye, ¿tienen algo de saldo en rebajas? Que eso, hasta ahí, pues bien, porque la mujer se preocupaba, ¿no? Porque fuera más barato o algo que ya no fueran a usar. Y entonces la mujer le enseñaba sus rebajas, que las tenía, y decía ella, no, 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 no. Cosas que no quieras o que vayas a tirar. Y la mujer, pero nadie ha venido a recoger nuestra basura. Y ella, sí, sí, sí. Y entonces la mujer le da un montonazo de cosas, pero infinitas cosas, y le dice, todo esto es mercancía por $280, lo dejamos en 50. Y la chica decía, ¿qué te parece 30? Y la otra decía, 30 es el 10% del precio. Y la chica de otra decía, me parece bien.
Me parece bien.
Bien, yo pago el 10%. Y se iba ahí con una caja. El novio, el pobre, a todo esto, el novio, que es una persona normal, que se estaban conociendo, bueno, conociendo, ya la conocía, pero que no viven juntos y tal, lo miraba con vergüenza ahí como en la tienda. Pero es que si eso no fuera poco, cuando va cargada con todas sus cosas, como diciendo,
entiendo,
esta estrella
novio.
Del árbol está un poco torcida, pero mira, la pones así, se pone recta. Este árbol de Navidad, le faltan hojas,
claro,
pero con estos dos yo
mejor,
mezclo los dos.
El detalle que has omitido es, no es solo que no sea el día 25 la comida que organizan ni nada, que sea el 28 tres días más tarde, es que también los adornos los pone tres días más tarde cuando todo más barato.
Claro, 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 pero espera. Que entonces llaman a la puerta de un vecino, todo esto por lo que dice Iván de Guionado. Y dice al vecino, oye, mira que es mi cena de Navidad, tal, y el otro dice, sí, sí, he recibido la tarjeta. O sea, porque esta enviaba tarjetas a todos para que fueran. Claro, como cada uno tiene que llevar una cosa, así,
conseguiría la
consigue
tarjetas.
La comida, ¿no? Vale, y dice ella, oye, qué bonita la corona de tu puerta, la puedes traer a mi fiesta. Y él dice, ¿cómo? Y dice ella, sí, sí, si no la vas a usar, que esta tarde quedaría muy bien decorada mi puerta con tu corona.
Claro.
Y el vecino dice, ella siempre nos pide cosas muy raras. Y empieza a decir, no solo pide sal y huevos y no sé qué, continuamente, sino que nos pide cosas para no tener que comprarlas. También ha pedido la alfombrilla porque quedaba mejor, no sé qué. O sea, ella sí, ¿no? Entonces llega la fiesta súper bien, ¿eh? O sea...
Externamente la ves bien.
Normal. Pero ella había comprado vinos que estaban a punto de caducar de una añada de no sé qué. O sea, cosas así que dices, vale, en verdad no estaba nada caducado ni nada, pero la gente ya decía, tenemos todo. Necesidad. Claro, la gente no lo sabía.
Sin embargo, la mujer todavía hacía el esfuerzo de...
Eso es lo que yo decía, o sea, más tacañismo no montar esta
cena. Sí, pero entonces perdería la función social de...
Yo, pero no, o sea, le daba vergüenza ir por ahí pidiendo y al novio le daba vergüenza que ella pidiera. Sí. Pero... Porque es que ella pedía a todos, ¿eh? Claro. O sea, a todos pedía.
Claro, pero ya si pierde la sociabilización, igual ya no le llamamos tacaño. Ya le llamamos...
Ya está para cerrar.
Llamamos al psiquiatra.
Bueno, total, esa una. Otro hombre... Que es que este era como maravilloso. El hombre era entrenador en un instituto, como profe de gimnasia o algo así. Y nada, el hombre trabajaba y tenía a la mujer y dos hijos y una típica casita americana y tal. Y la mujer diciendo que eran como súper tacaño, es muy tacaño, no sé qué. Y el hombre decía, es que los alumnos nunca se agachan y yo recojo todas las monedas y tengo todas estas monedas. Y es que la verdad tenía un pozal de monedas ahí en el despacho, en el instituto, que no sé cuánto sería, pero bueno. Y entonces decía... todo esto, el hombre tenía un Excel con todo lo que se gastaba, nivel al milímetro. Entonces, claro, el hijo le pedía a lo mejor para comprarse unas zapatillas o algo así, y él decía, no, porque te has puesto estas zapatillas no sé cuántas veces, todavía las tienes que usar más. Pero se lo llevaba todo ahí fiscalizado. Y lo mejor es que decía, tengo no sé cuántas cuentas del banco que mi familia no sabe que tengo. Total, que el hombre tenía más de $100,000, por eso yo creo que era Estados Unidos... En solo una de las cuentas, y tenía como, no te lo sé decir, 8 cuentas ocultas a la mujer y 3 más ocultas a los hijos. O sea, tenía una docena de cuentas bancarias y era tope ratón. Entonces, un día al año se los llevaba a comer por ahí, en Navidad también, porque los capítulos que he visto ahora eran de Navidad. Le decían, pues podíamos ir a este restaurante o a este otro, porque encima él es que decía, vamos a hacer propuestas de restaurantes, a ver qué sí,
pero son propuestas, no.
Y todos iban ahí con
esto
los
no
flyers,
es democracia.
Enseñaban todo. Eso es como si diera, tú imagínate que va a preparar un viaje y tacaño extremo de, sí, sí, dime de destinos. Y todos claro. Ahí con sus libritos, todo ahí enseñándolo, con el cataloguito, sí. Total. Que entonces, justo cuando se iban a ir. Aparece como su tía y su primo o algo así. Y la mujer dice, es que siempre nos ayudan tal. Y la mujer, estaríamos encantados de que vinierais a cenar con nosotros. Y el tío pensando, de todos los días del año tiene que venir un día que vamos a salir. Y la mujer lo echó adrede, pero no se lo he dicho porque si no sabría que iba a decir que no, tal. Total, que los lleva a un buffet libre, que es como un wok, que la verdad es que estaba bastante bien. O sea, yo dentro de mi tacañismo extremo veo así ir a un wok. Pues bueno, la verdad es que no lo llamaría la única salida del año. Eso ya lo veo un poco peor, pero en realidad ir a un buffet libre
el único
yo
día al año
no lo veo
te
mal.
Vas al wok.
Yo dentro de mi tacañismo extremo, si yo fuera una madre como mi madre, yo haría la comida de Navidad en un wok, porque es que realmente es muy barato y comen marisco.
Comen marisco.
Y es barato.
Porque esas gambas, eso estaba en el mar, ¿no?
Ya, pero hay hombre, pues lo llevas a un wok de estos caros que te cueste 28 o por ahí, yo qué sé, yo ya lo veo bien.
Te vas al wok de calidad.
En Elche hay un wok que mira cómo es. Que
de tima, calidad.
Que son tacaños extremos los del propio wok.
Hombre,
pero en vez de
eso te va a decir.
Una lata de Coca-Cola, si pides 2, te dan 1,5 litros. En plan, mira, me va a salir más barato comprarte 1,5 litros porque es bebida ilimitada que estar dándote botes de Coca-Cola. Así que, y te ponen ahí un
cacharraco.
Un cacharraco, sí, encima de la mesa. Y eso. Y bueno, hay muchísimas cosas más, ¿eh? Bueno, habían hombre, otros claro. Tacaños. Esos son tacaños extremos normales. De... Bueno, yo lo veo normal. Porque
hostia, lo normal. Ya, quiero decir, eso dice mucho, ¿eh, Nuria?
Sí.
Estamos hablando.
Pero es que hay otra que decía, nosotros lavamos las toallitas higiénicas y las reutilizamos y tendía las toallas esas que dice, pero si con 1 euro te dan 80.
Yo creo que eso ya...
Yo también no. Creo que son de programas, o sea, os estoy contando ya... programas más o menos normales. Luego hay otros tacaños extremos, le roba la tierra, las macetas a otro vecino para tenerlas, o sea, cosas así que dices, tío, para eso roba la maceta entera, pero es que robar la tierra es de muy mentalidad pobre, ¿no?
Un poco sí. Cuando decías eso, lo de agacharse a las monedas, esos jueguecitos que me gustan a mí hacer de... ¿Hasta qué punto? Tú imagínate que te dan, te dice.
¿Aquí en directo?
Sí, sí, que viene un genio de la lámpara, yo qué sé, o un ricachón, viene el Elon Musk o el Bill Gates, y te dice, te voy a lanzar un montón de billetes o monedas en el suelo, ¿vale? ¿Cuál es la mínima cantidad por la que te agacharías para coger monedas? De manera que si no recoges un millón recogiendo de una en una...
¿Un millón?
¿Un millón?
¿Cuánto es un millón?
Un millón de euros, digo. O sea, imagínate que son billetes...
Un millón de unidades.
Claro, imagínate que son billetes de 100. Entonces,
pues sería 100
tendrías,
millones.
No, si son billetes de 100 te tendrías que agachar 10.000 veces.
Ah, bueno, bien.
¿Vale?
10.000 veces me 10.000 agacho. 10.000
veces. Entonces, ¿a cuál sería la cantidad mínima de moneda de que te agacharías?
¿Para conseguir un millón?
No, no. De manera que si no te agachas el... O sea, si no consigues el millón, lo pierdes todo.
¿Y cuánto tiempo tengo para hacer la prueba?
Tiempo ilimitado, pero...
Ah, pues
no
tiempo ilimitado yo
dormir,
por todo. Yo de céntimos
pero
si
no
hace
puedes
falta.
Dormir ni nada. O sea, tienes que estar todo el tiempo...
Da igual, pero es como todo el espacio lleno de dinero.
Claro.
Yo a euros ya me hago un millón.
Pero tú ya lo que es agacharte un millón de veces.
Bueno, pero cada vez puedo coger varias, ¿no?
No, una por vez. Una por vez y entonces significa que te vas a agachar un millón de veces. Físicamente...
Pero me lo van a dar, ¿no?
Y si no
me lo dan, tampoco pierdo nada. O sea, es que realmente no me estoy jugando nada. Porque imagínate que digo,
hombre,
pues menos...
Te estás jugando que te vas a cansar extremadamente.
No, me voy a cansar hasta donde quiera. Tampoco hace falta extremadamente. Porque si yo empiezo... Y ahora empiezo con 10 céntimos. Cojo. Pasa media hora y digo, no me vale la pena. Porque llevo media hora y solo llevo 2 euros. De aquí a que lleve yo...
Yo
soy empírico, ¿no?
¿Te agotarías?
Bueno,
mira, con billetes de 500 euros, que es el máximo que hay aquí... te vas a tener que agachar 2.000 veces.
Pues 2.000 veces me agacho, pero a cambio tengo un millón de euros.
2.000 veces,
o sea, tengo un millón de euros.
Son muchas veces.
Yo lo intento, es que si no tampoco pierdo nada.
Vale.
O sea, es que a mí todas estas pruebas que no hay contrapartida, pues como si me agacho 3 veces, ¿qué voy a hacer? ¿Perder 3 agachadas y 10 céntimos?
Pero agotarte.
No, porque yo he visto La larga marcha, que ahora está en cines, o ha estado en cines, no lo sé.
Sí, ha estado, sí.
De tú cuando quieres abandonas. Es que yo no sé por qué la gente se mete ahí a las cosas y no sabe que hay una opción de dejarlo todo. Entonces, pues tú lo dejas. No sé, que yo no soy de una persona de cansarme y justo no conseguirlo por haberme cansado.
Pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Hay mucha gente, y eso lo hemos visto en viajes, gente que empieza algo y hasta que no lo acaba, o sea, tiene una propuesta y hasta que no lo acaba tiene que estar ahí. Y aunque sea una penitencia el viaje, aunque esté pasándolo mal, aunque esté deseando volver a casa, a pesar de todo está ahí y como que sufre por conseguir lo que se había propuesto inicialmente.
Yo soy muy de abandonar. No, a cambio, la contrapartida es que soy cero constante. Porque claro, si yo ya sé que no voy a ganar, no me estoy esforzando.
No,
¿sabes? Que hay mucha gente que dice, pero esfuérzate. Yo pienso, pero ¿para qué me voy a esforzar?
Que eso, Nuria,
nunca me esfuerzo para quedar segundo. Nunca. O sea, esa fase no.
Que eso Nuria lo hace hasta en los juegos de mesa. Que hay juegos que dice, no, yo no juego porque yo a ese juego no gano, con lo cual.
Pero no es porque no gane, es porque no estoy pensando nada que me va a hacer ganar o casi. Es en plan, estoy random. O sea, podría estar jugando yo o un muñeco de nieve. Estamos haciendo lo mismo.
Por
ejemplo,
al ajedrez.
No sé lo que estoy haciendo.
Que sabes los movimientos, pero si no entiendes las tácticas, las estrategias, si no tienes un pensamiento a largo plazo, pues es posible que pues no vayas a ser una gran jugadora y entonces pues te desesperas.
Me desespero, es verdad.
Y dices,
pero bueno,
no hemos venido
a hablar de mí, hemos venido a hablar de tacaños extremos.
Hombre, ¿y entonces de quién hemos venido a hablar?
Es verdad que yo a veces en los viajes, de verdad, me acuerdo una vez, creo que era en Egipto, discutiendo con un hombre, pero que me perdería media hora de mi vida, Y luego lo pensé
sí,
y
fue
es,
en Egipto.
Hemos discutido por 16 céntimos de euro el precio de un collar, cuando yo quería el collar, que de hecho todavía lo tengo.
¿Que vale 3 euros?
Bueno, da igual, sí, a lo mejor 5, pero vamos, no mucho más.
No mucho más.
¿Qué dices? No sé, tengo que aprender a relativizar. Y eso sí que creo que ha sido un aprendizaje viajero, a dejar de... O sea, Iván me ha maestrado, adiestrado, como se diga, lo que se le hace a los perros. Pero dice, ahí este presupuesto diario. Mientras
Sit.
No superes este...
Sit. Claro.
Mientras no superes este presupuesto, va bien, Nuria. No te preocupes. Te va a dar igual el número. Va a dar igual... Llámale X. Porque es que, claro, hay veces que en otras monedas... Es como...
Es que muchas veces
porque a veces vas a Uganda y de pronto es un fajote de dinero,
claro,
que dices, Dios, estoy gastando mucho. Y luego dices, bueno, me da igual, mucho porque,
no pasa nada, porque
hoy es lo que hay que toca.
Claro.
O a veces, no sé, también en países caros, que si de pronto me voy con la furgoneta a Noruega, pues tengo que poner el precio de gasolina al precio de gasolina noruego. No me puedo estar quejando. Es que la gasolina vale eso.
Sería
si quiero desplazarme, pues vale eso y ya está. Sí, y ya dejar.
Yo creo que hay un viaje paradigmático, un momento en el que nos podemos fijar en lo que es el tacañismo extremo, porque hicimos las dos fases, la de no tacaño y la de tacaño. Entonces, ese viaje fue el de Islandia. Cuando nos íbamos a ir a Islandia, nosotros lo contamos en un capítulo de Islandia, no sé si segunda, tercera temporada, por ahí está, que habíamos reunido un grupito de amigos, de desconocidos completamente realmente, pero luego nos hicimos amigos, porque, claro, tenías que alquilar una autocaravana en Islandia es muy caro. Eso no es una cosa de tacañismo, yo no lo veo de tacañismo, sino de...
Claro, pues, de manejar, a ver, que manejar presupuestos hay que manejar.
Claro, de pues simplemente de
somos maximizadores
optimizar.
Extremos, claro. Eso podremos entrar luego.
Entonces, alquilas una autocaravana, eso es optimizar costes. Sin embargo, nuestro vuelo a Islandia llegaba una noche y nuestro vuelo de salida de Islandia se iba una mañana. Y entonces, claro, como llegábamos una noche... Ya dijimos, no vamos, que eso ya sí que es un poco tacañismo, no vamos a alquilar la furgoneta, la autocaravana, justo el día de antes que llegamos, porque si no pagas un día de más.
Claro,
y no
y
la vas a usar.
Si no lo usamos, yo eso lo veo bien.
No la vas a usar, porque entre otras cosas, uno de los miembros de la expedición llegaba a la mañana siguiente. Tampoco vamos a devolver la furgoneta al día siguiente por la mañana a primera hora, porque es total, para pasar la noche, pues no conviene. Y aparte, los tres, porque nosotros luego volábamos con otro vuelo diferente, los tres compañeros nuestros se quedaban en Reykjavik, nosotros no fuimos a Reykjavik.
Que no he visto todavía y lo tengo pendiente.
Claro, bueno, tampoco creo que haya mucho que ver en Reykjavik, pero bueno. La cosa, que entonces esas dos noches, la noche de la llegada y la noche de la salida, son... Dos ejemplos de no tacañismo y de sí tacañismo. La primera
Yo no
noche,
lo veo tacañismo, lo veo frugalidad.
Ya está, ya, como ya sabe lo que a dónde
acabo
voy.
Acabo de verlo.
Claro. Entonces,
¿pero por qué? Porque
espera que
para
lo cuente.
Mí el tacañismo es cuando la cosa ya te hace sufrir.
Hombre,
o te pierdes una gran ventaja.
Ahora juzgáis vosotros si se sufre o no se sufre.
Yo dormí la mar de bien.
La primera noche venían, y además lo hablamos, porque lo hablamos con los dos que sí que venían desde Alicante, que nos íbamos los cuatro juntos en el mismo vuelo, hablamos a ver qué hacíamos esa primera noche y dijimos, buah, hay un hotel justo al lado del aeropuerto, que está justo al lado de donde se alquila la autocaravana, que podemos ir incluso andando al hotel y a recoger la autocaravana, que ese hotel pues es un poco caro porque pues es que es Islandia, Islandia es caro.
Nos y bueno, costó, que estaba al lado del aeropuerto.
Nos costó, creo recordar en aquel momento, ya hace años, mucho antes de la pandemia, pues igual nos costaría unos 140 euros o una
pero
cosa así.
Pero pagamos entre cuatro.
Para pagar entre
bueno,
cuatro.
Dos, pero...
Claro, pero bueno, éramos cuatro personas al final. Mm. Pillamos una habitación de cuatro y dormimos allí. Y entonces, pues, dormimos tranquilamente, pagamos nuestros, pues eso, no sé, 35, lo que sea, los euros que fueran.
Por persona.
Por persona. Y dormimos, pudimos dormir en una habitación, en una cama, tener una ducha, a la mañana siguiente nos podíamos duchar y todo esto. Bien, ¿qué hicimos a la salida? Pues ya estábamos solos Nuria y yo. Y entonces...
Claro, no me iba a gastar yo
ya no había
40
que, ya
euros.
Ya no había que convenir con nadie.
Claro.
No había que decir... Pero, claro, tampoco sabíamos nosotros no teníamos ni puñetera idea de cómo era el aeropuerto de Reykjavik. El hotel lo habíamos reservado antes de llegar a Reykjavik y decidimos que no íbamos a reservar un hotel para esa noche.
Porque entonces, además salía pronto el vuelo y a mí eso me agobia bastante, cada vez menos. Pero es verdad que si a mí me sale un vuelo a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, para lo cual me tengo que levantar a las 2 de la mañana. Todo se ha dicho.
Claro. Entonces.
Es verdad que puedo dormir desde las 5 de la tarde si quiero.
¿Qué pasó? Que pues llegamos al aeropuerto ese, que no teníamos ni idea de cómo era, la primera vez que llegamos, la ida... Y vimos que había unos carteles muy bonitos que ponía este aeropuerto se cierra a no sé qué hora, no puede estar nadie, no, nadie puede dormir en las zonas comunes, ¿vale? No había manera, no te podías quedar porque habían policías que rondaban por allí y te
identificaban.
No, te identificaban, no, te despertaban, te decían que no se puede dormir y que te vayas. Entonces, ¿qué hicimos? Lógicamente, lo que hubierais hecho todos vosotros sería
pues
reservar un hotel, ¿verdad? Pues nosotros no. Nosotros lo que hicimos es, justo antes de la hora de cierre esta de ya no puedes estar por aquí, nos fuimos al baño. Nos fuimos cada uno al baño. Nuria al de chicas, Iván al de chicos, y allí dormimos junto a la taza del bidet, tirados en el suelo.
No. Yo junto al lavabo. O sea,
pues
en la parte del lavabo, y estaba calefactado, y había un radiador de estos.
Oye, que había calefacción dentro del váter.
Estaba súper
bien. Muy bien. Pues Iván se pasó toda la noche abrazado en una taza de váter.
¿Ah, sí?
Sí, porque no
pues
había...
Pues yo dormí súper bien. Yo me monté ahí mi chiringo, era como más o menos la parte fuera del váter, obviamente.
Pero estabas como... ¿Estabas cerrado? Ah, pues no, yo es
no,
que
no
dije...
estaba cerrado, estaba yo me jugué y punto.
Yo pensé, la única manera de tener un sitio cerrado...
Pero es que no me cerré, puse
yo
los
sí
pies,
que cerré, porque está. Si habría alguien, imagínate que
pies.
que el policía ese que iba por ahí rondando le da por entrar al baño, pues me encuentra a mí durmiendo ahí, me despierta, me echa. Pues yo dije, yo me cierro, me cerré. Pues yo me cerré.
Ay,
me
como cerré si estuviera vomitando, ¿o qué tú?
Sí, una cosa así. Pues, de hecho, a mitad noche me despertaron, o sea, me desperté, porque, claro, había gente que llegaba en vuelos a altas horas de la madrugada y entraba al baño. Entonces te despertaba. Y entonces me di cuenta yo, ostras, pues si se me ve un zapato
había,
por ahí.
Pero había uno para minusválidos, que era el que tenía lavabito y todo eso.
Pues yo estuve toda la noche en un váter normal y corriente. Que ni tan
es
mal,
que para
tampoco...
ser homeless hay que saber.
No, sí,
no,
sí, ya.
No te creas que todo esto del homelessismo, esto se estudia en las universidades del homeless.
Del homeless, sí. Pues Nuria dirá
pues
que no.
Yo lo vi súper bien. Luego nos fuimos directamente a Bath, porque fuimos al Reino Unido directamente,
ah, sí,
y ya te podías duchar y todo. O sea, que tampoco lo cuentas ahí
bueno. Te podías duchar porque...
Fuimos a
íbamos
a
ir... que eso ya lo contamos en un capítulo. Íbamos a ir... con una coisurfer, Alex, que nos iba a dejar 3 noches y resultó que no, que por unos problemas no sé qué, no podía ser. Reservamos 2 noches en un hostel, que bueno, que nos pudimos duchar y demás. Y la tercera noche le tuvimos que decir, tía, es que hay un congreso de no sé qué.
¿Que era verdad?
Sí, sí. Están los precios a unos precios de locura y acabamos durmiendo en el suelo de su habitación. Porque
en su colegio mayor, sí.
En su colegio mayor, en el suelo, sobre una moqueta.
Eso yo lo repetiría. Hostia. Por ver el colegio mayor me gustó un montón. De hecho,
pues yo ya lo he visto, sinceramente.
Bueno, sí, yo también. Sí, sí, pero que repetiría esa experiencia. No sé, me hubiera gustado volver a nacer y ir a un college un tiempo de mi vida.
Pues haber nacido
sí, no sé,
ya,
¿no?
Y haber ido al college
en
y entonces me invitas
sí,
a mí y me
pienso.
Invitas directamente a la cama, no dentro,
de
no,
bueno,
no a la alfombra, ¿vale?
Pues no sé, si tenéis hijos adolescentes los podéis enviar todavía. Van a volver a poner programa Erasmus en Reino Unido, así que sale gratuito.
Muy bien, gracias por los consejos.
Está bien, yo qué sé, la vida. Pues no sé, yo es que la frontera entre el frugalismo y el ratonerismo
y el homelessismo
la tengo bastante diluida.
Sí.
Claro, para mí, ¿qué es? Lo que en valenciano decimos patir, ¿no? O sea, si tú ya vas a sufrir, eso ya no. Pero mientras no sufras, hay camino. Por ejemplo, ahora, yo tengo una amiga que le llamó mucho la atención, que también es viajera y hemos ido con ellos de vacaciones ahí, y justo le conté en un viaje a Canarias, no. Yo es que como el 90% más de mi ropa es de segunda mano. Yo nunca me compro nada. Uh-huh. Y le parecía como rarísimo. De como que nunca te compras nada. Y yo, hombre, me compro,
no te compras
pero
nada,
en tiendas de segunda
nuevo.
Mano o en mercaditos, en thrift shops y en cosas así. Y le parecía como rarísimo. Pues ahora, N años después, 8 años después, parece ser que lo más in del universo y lo más hipster del mundo es comprar en tiendas de segunda mano.
Pero que están carísimas.
Sí, sí, pero hemos estado por Europa y yo siempre voy ahí como buscando en el Google Maps dónde están las tiendas de segunda mano y tal para ver pues decoración o ropa. Y ahora...
Es una locura.
Estoy por montarme una tienda.
Con todo lo que tienes, que has ido recopilando.
No, con todo lo que tengo. No, he tirado millones de cosas y yo soy casi minimalista. Casi.
Solo falta el casi.
Soy minimalista acumuladora.
Sí.
Con la elegancia
de una... Dentro
de
los acumuladores eres...
Perdona, tengo la elegancia de una homeless de Broadway.
Exactamente.
Tal cual.
Exactamente.
¿Vosotros os imagináis una mezcla entre el niño malote de los Simpsons con el gorro de lana, la loca de los gatos... Y una homeless arrastrando un carrito Mercadona lleno de cosas. ¿Más o menos?
Más o menos eso, Nuria.
Más o menos. Yo a mí misma me imagino como Shakira, pero el resto...
El resto que te vea como te vea.
El resto... No sé, hay muchas frugalidades de estas, de ratonerismo. No sé. Hay veces que en viajes se pasa de la raya. Por ejemplo, conocimos a una chica... que estaba súper orgullosa porque se había cortado el pelo súper barato porque le había costado como el equivalente a 5 pesetas, que era un duro o algo así, o a 100 pesetas, no recuerdo, pero como a una cosa ínfima.
Hola, Araceli.
Menos que 1 euro. Y ella decía que se lo había cortado.
En Paraguay.
Yo creo, iba a decir en El Salvador, pero igual era en Paraguay. Vale. Te prometo. A ver.
Que hubiera preferido pagar 5 euros.
Yo, puestos a hacer ratonerismo, si me tengo que rapar el pelo por no gastarme dinero, me voy a una escuela de estas de modelos de peluquería y que me paguen o algo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Que me paguen encima.
No, quiero decir, para hacerme ese destrozo, no te pago ni un duro. Nunca mejor dicho. Eso es como ratonerismo demasiado extremo. O a veces viajeros
Hombre,
que no han querido entrar...
Imagino yo que ya no sabía lo que le van a hacer, ¿eh?
Hombre, Ya, pero es que a lo mejor es un poco riesgo, ¿no?
Yo me corté el pelo...
Yo me he cortado el pelo en un montón de viajes también. Claro, y en algunos por baraterismo. En plan, en México es más barato cortarse el pelo que en España. Pues me corto el pelo en México.
Sí, exacto.
Es más barato de hacerse la cera de esta en Argentina. Bueno, Argentina que tiene sus cosas, pero cuando yo fui, pues me depilo todo. Iba yo por ahí a las sesiones de belleza.
De euro y medio. Yo me corté el pelo por 2 euros en Camboya y salió bien. O sea, te puede salir bien a veces. Tampoco
claro, si es que si vas a un peluquero, más o menos saldrá bien.
Más o menos, bueno.
Pero claro, si eres una chica y te vas a un peluquero de chicos, pues imagínate el pelo que te va a hacer.
Ah, ¿porque ya se fue uno de chicos?
Sí.
Ah, vaya.
Pero en la línea del ratonerismo en viajes, por ejemplo, hay gente que no que lo hemos contado también, que no paga por entrar a un museo, cuando a lo mejor un museo te cuesta 3 euros y es una experiencia única. Que no vio la momia Juanita.
Sí, sí, bueno, me valía 1 euro, también. O sea, que tampoco.
Pues 1 euro.
Que, claro, pero ya a lo mejor lo que comparaba era decía, es que me va a costar lo mismo cortarme el pelo que entrar al museo. Yo ese euro me lo guardo.
Claro, pero esa
mentalidad
esa
es la que hay que romper.
Esa comparación es donde se pierden las cosas.
Sí, ahí es cuando la lías. Porque tú tienes que estar con, al final, con tu referente, que es tu salario. O sea, yo siempre digo una cosa.
No, y con el costo oportunidad. Porque ¿cuánto me va a costar a mí ahora ir a ver, yo qué sé, el Museo de los Medici, que está en Florencia? Que a lo mejor estoy en la puerta y me cuesta 18 euros, pero es que si ahora me quiero ir un fin de semana a verlo, tengo que ir de aquí al aeropuerto, comprar un vuelo, llegar allí, verlo, no sé qué. O sea, en plan, ya aparezco los alumnos. Si
es que
quiero
todo.
Hacerlo, pues a veces
si quieres
tengo
volver
que
a
gastar
esto,
ese dinero en ese viaje para tener esa experiencia.
Claro, otra cosa es que digas, no, yo este museo
no me interesa
para nada.
Pero ¿cómo sabes si te interesa o no? Si no has,
hay cosas
tienes por lo menos que leer.
Hay cosas que sabes que te van a interesar.
Pero
que
por
no
lo menos
ver
el tráiler.
Claro, por lo menos tienes que informarte. Por ejemplo, hay gente que no le gusta en nada, tenemos amigos que dicen que le dan mucho miedo los parques de atracciones, no se van a subir a ningún sitio, y que al único que irían a lo mejor sería al Disney porque conocen a los personajes, por ver las actuaciones y esto, pues este tipo de gente, quizás, si vas a Madrid, pues no vas a la Warner, porque no tiene ningún sentido ir para nada. Entonces, claro, ahí yo lo entiendo. O yo qué sé, o gente que sabe que no le gusta un museo de cuadros, un museo de pintura, sabe que no va a disfrutarlo, con lo cual dice, pues esto yo ya lo descarto de inicio, porque sé que es algo que no me interesa, pues bien. Entonces,
claro, pero el ratonerismo empieza...
El problema es...
Empieza cuando es. Si fuera gratis, lo haría.
Claro. Es que es eso.
Luego eso. ¿Cuánto tiempo de mi trabajo estoy dispuesto a perder?
Claro,
porque a lo mejor dices, es que son 70 euros, pero luego dices, bueno, pero es que son 2 días de salario, o 3, o 1, dependerá del salario de cada uno, pero...
Claro, eso es un poco lo que, bueno, lo que antes has hablado tú y que has dicho. Yo la comparación que te hago es... Claro, que esto tampoco es válido para todo el mundo. Esto es válido solo para cuando ya tienes una cierta edad y ya como que puedes decir... Que no es que tengas que ahorrar para comprarte una casa, para comprarte... No, ya más o menos estás establecido. ¿Cuál es tu salario diario? Y eso es tu presupuesto. O sea, si tú ganas 20, pues tu presupuesto diario no puede ser menor que 20 euros. Porque
según
tú ya estás
Iván,
ganando 20.
Según yo sí.
No,
pero según Iván, nunca estás... no sería bueno...
No, pero yo te lo puedo razonar. Es, tú estás pasando un día de tu vida y ese día de tu vida... que estás pasando, estás ganando 20 euros. Si tú ganas 20 euros y no tienes... A ver, si tienes que ahorrar, ya digo que es diferente, pero si no tienes que ahorrar nada porque no lo necesitas, porque ya tienes pues una casa, ya estás más o menos establecido, pues esos 20 euros pueden ir íntegramente al viaje porque es perder un día de tu vida con el salario que ganas en ese día de tu vida. Con lo cual, no hay ningún problema. El problema es que a lo mejor, y hay mucha gente que lo hace, que... Se va, es más típico de gente que viaja en viajes cortos, puntuales, a destinos súper exclusivos, o sea, entre comillas lo de exclusivos, que a lo mejor se va a Punta Cana una semana y su presupuesto diario es de ilimitado, 500 euros, y él gana 70 o 60. Entonces, claro, eso sí que no se puede mantener. Tú sí que podrías mantener en el tiempo si pudieras teletrabajar, claro, ese es el handicap 2. Sí que podrías mantener para siempre un gasto diario de X si ganas X, pero no puedes 5X si ganas X. Eso al final se te acaban los ahorros. Y eso es mi punto. Es tu presupuesto
claro.
Mínimo debe de ser lo que
pero
ganas
hay muchas
diariamente.
Personas que es al revés. Porque tú has puesto el caso de Punta Cana, de personas
¿sí?
que trabajan y van allí e invierten más de lo que están ganando. Pero luego hay otras personas que quieren vivir de vacaciones. Bueno, vivir viajando. O sea,
vivir
que
viajando, sí.
Entonces, claro... como...
Ahí ya tienes que... Claro, es que a ver, ¿de qué,
necesitas ir
de dónde viene tu fuente de ingresos?
Y si no, ya empiezan a las situaciones en las que yo llamo patir. Que patir al final es sufrir un poco. Y hay sufrimientos en todo tipo de viajes.
Y ahí, en ese punto del sufrir, no sé si lo comenté ya en algún
¡hombre!
Capítulo anterior, una de las... Bueno, una amiga que conocí durante la Vuelta al Mundo, una de sus objetivos durante... Ella también estaba de viaje, estaba haciendo también su viaje de Vuelta al Mundo, de un año, no sé exactamente si iba a hacer Vuelta al Mundo, creo que no, que solo era estar durante un periodo largo de tiempo viajando. Y uno de sus objetivos era meterse en un Vipassana. Que un Vipassana, para quien no lo conoce, es una cosa que se hace en muchos sitios, pero en principio es originario de la India, donde te metes en una especie de monasterio, de claustro, no sé cómo llamarlo, te vistes...
Secta, yo le llamo secta.
Todo el mundo se viste de blanco con las prendas mínimas, no te dejan ni hablar, o sea, no puedes usar móviles, no puedes fumar, ella fumaba, no puedes hablar con el resto de la gente, o sea, te pasas durante 15 días encerrado, en silencio, solo viendo blanco, solo yendo a comer a las horas de comer, esa es toda tu sociabilización.
Pero te da solo comer arroz, ¿eh? Tampoco te creas.
Sí, sí, comer lo básico, etcétera. Bueno, ahora hay vipassanas más pijos, ¿eh? También te digo.
Porque si no la gente se iba.
Claro. Y entonces su novio, él estaba trabajando, seguía trabajando, no estaba viajando con ella. En una llamada telefónica, cuando ella le dice, sí, he encontrado ya un vipassana, voy a hacer esto, voy a estar 15 días. O sea que le dijo justo eso. De ¿para qué quieres sufrir? O sea, ¿para qué vas a meterte ahí? Ella, no, es que es una experiencia que quiero conocer. Que hay gente espiritual que a lo mejor eso, pues yo qué sé. Yo te digo que ella cuando salió dijo, me salté del stop, me cogí unos cigarros y me los fumé porque no aguantaba más a mitad. Y bueno, no, a ver, lo que le habían vendido, que era todo eso del viaje espiritual, pues era ir a patir. No era otra cosa. Que a lo mejor a otras personas no, ¿eh? A lo mejor a otras personas, pues les llena, yo qué sé. Supongo que son gente, al final, las personas que eso les es capaz de llenarles, pues gente que en el fondo no tiene tiempo en su vida diaria por estrés y demás de hablar consigo misma. La gente que no, que tenemos la super suerte, porque es un privilegio, es una super suerte de no vivir estresados. O al menos no siempre estresados. Hay ratitos que sí, pero no vivir estresados y estar más o menos pudiendo tener una conversación interior, pues no necesita ese tipo de cosas y lo único que le hacen es sufrir. Entonces, ese era mi paréntesis del patín.
Bueno, pues yo lo que decía es que hay restricciones presupuestarias que te llevan al tacañerismo.
Por cierto, eso, el Vipassana en principio es gratuito. Bueno, hay determinados que son gratuitos. En realidad o deberían de ser en el inicio que tú pagas la voluntad. Y hay muchos viajeros que se meten ahí como en plan, quiero bajar mi presupuesto. Entonces estoy 15 días dentro de un Vipassana de estos, me cuesta cero, prácticamente cero, porque luego a lo mejor...
Es un dólar al día o algo así.
A lo mejor pagas eso poquísimo, o sea, como propina, como gesto de buena voluntad, o llámale X. Pero claro, ¿hasta qué punto has estado viviendo durante esos 15 días? Para mí, perderme 15 días de viajar en la India, de estar comiendo en comida india, de estar visitando
sitios... Ya, es que
es costo de
oportunidad, lo que decimos muchas veces.
No sé, eso es un viaje.
También es verdad.
No sé.
Que en la India, si quieres hacer tacañismo en países asiáticos y todo eso, tú vas a comer a cualquier templo budista que hacen ahí la especie de menú del día, pero que es rancho. Bueno, sopa que puede estar buena, ¿eh? Pero que no es
no tiene por
este
qué
plato
ser malo.
O este otro
no
plato.
Tiene por qué
no,
ser
no,
malo.
Pero es lo que es. O sea, es como si fuera tu madre que ha hecho la comida y esa es la comida que te pone en el plato. Y es relativamente no. Es
no.
Verdaderamente barato.
Hombre, claro. Si tú quieres... Si...
Ya, pero en España no existe eso de, bueno, pues me voy a comer a la iglesia, que en todas las iglesias, en la parroquia, van a poner ahí que si fabadas y
claro, pero
paella,
yo,
que si...
Yo creo que el punto es lo que tú dices. Es el sufrir. O sea, ¿a qué...? ¿En qué punto está sufriendo? Y habrá
pero
gente que sufra en puntos distintos que otra gente.
Para viajeros, el ratonismo express, esto, tacaños extremos. Hay tacaño extremo en cuatro partidas, porque es que siempre hay. Tacaño extremo de no hago actividades, tacaño extremo de sufro transportándome, y ahí a veces yo he caído en esa,
muchas veces.
En esa casilla.
Demasiadas veces.
Bueno, he de decir que muchas veces porque tengo un novio que no se atreve a coger tranvías o metros o autobuses sin pagar. Entonces vamos andando a todos los sitios. Porque yo te digo que pasaría del tacañismo al subir al metro.
Sí, sí, pero el día que te pillaron en Dresde lloraste.
Porque tenía billete. Es que no lo has entendido. Lloré porque teniendo billete me pillaron porque no había ticado. Por Lerma. No. Pero no lloré porque me habían ticado. Si yo no hubiera tenido billete, pues yo apechugo. Porque es multa a cambio de tal. Pero entiendes la frustración. Es que no lo has entendido bien. Me molestó.
Me molestó.
¿Qué te está diciendo? En transporte, en dormir.
En
que,
dormir.
Que para mí dormir...
Algunas veces hemos...
Nunca... Ya, pero como yo lo único que necesito es que no hayan piojos, que haya oxígeno
no
y que
mal.
Tenga una ventana.
Y que esté blandito, no, por favor.
Bueno, y que esté blandito, pero es que ahora incluso China está blando. Quiero decir que esa parte ya está
sí,
bien.
Sí, pero cuando estábamos durmiendo en Islandia, en el baño, no.
Ah, bueno.
Ah, bueno. Ese detalle...
Pero porque eso eran N horas. Es que para irme de un aeropuerto a las 11 de la noche y volver a las 3 de la mañana, sinceramente, lo volvería a hacer. Y si no fuera en un baño, pues de pie. Es que no. Porque yo sufro mucho antes de coger un avión. Cada vez menos, porque ahora ya casi es como coger un autobús. Que quiero decir que no voy con tanto tiempo de antelación. ¿Y qué más? Ah, que para dormir, a mí como me da igual. O sea, es que no me hace falta lujos,
sí.
Ni que sea
a
bonito,
ti,
ni nada. Es que me da igual.
Sí, sí, a ti lo de dormir está claro. A ver, a mí tampoco me hacen falta lujos, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí, tener una cama, o sea, y en condiciones, y que esté limpio, que no sea...
Tener una cama y que esté limpio,
algunas veces hemos ido en India, sobre todo, a lugares que dices, ostras...
Pero para eso está el pañuelo verde largo, para extenderlo. O sea, tú tu cuerpo no lo pones sobre la suciedad. Lo pones...
Ahora ya a veces hasta le pido un aire acondicionado.
Ah, sí, Iván se ha
que...
total. Vamos a cada sitio tope lujoso. Pero también es verdad que ya para eso saltas más. No sé cómo decirte. Porque como siempre hay un mínimo, o sea, hay un mínimo que tú tienes que pagar por un
eso
cuchitril.
Está claro.
Porque en todos los lugares del mundo los cuchitriles tienen un precio. Entonces para eso pues subes un poquito más y ya vas a un rango medio. Pero es que para eso subes más y vas a buenos hoteles directamente negociando con el empresario o con el dueño.
Te puede ir más, incluso más tacaño, que es no tienes hotel. Te vas a Couchsurfing, te vas a aplicaciones de este estilo.
Bueno, pero eso no es tacaño, eso es hospitalidad. O
claro,
no sé, yo no lo hago porque me resulta difícil.
Que ese capítulo un día lo tenemos que tocar. ¿Hasta qué punto esto de los viajeros occidentales que van ahí a mendigar
al
sudeste asiático o a países de África y demás?
Pero porque son como homeless, pero diferentes.
Sí.
Viajero homeless, tendremos que hacer ese capítulo.
Sí, eso hay que tocarlo porque, a ver, hay una parte que todos la hemos vivido y es la hospitalidad genuina, que es, pues te encuentras con una persona...
Y ahí te quiere invitar.
Claro, y
pero eso te pasa una vez cada 1000 años.
Claro. Otra cosa, bueno, a lo mejor si estás viajando mucho y en determinadas zonas, pues te pasa más. Pero otra cosa es cuando ya lo buscan, cuando ya es buscado que hay gente que,
sobre todo,
que va buscándolo y pidiéndolo. O sea, eso ya ahí ya
¿sí?
Hay sus detallitos. Ya habría que conversar sobre eso. Pero bueno, eso es otro capítulo.
Pues yo lo que decía es que yo en la comida he hecho un cambio muy grande. Porque yo antes, como comía por alimentarme, en plan, bueno, pues esto tiene suficientes nutrientes, perfecto, pues me lo como. Me daba igual. Pero es que ahora he descubierto el sabor. Cosas que me cubren los 40.
Pala, una cosita.
Entonces...
De hecho, es que Nuria miraba cuando iba a comprar, por ejemplo, un producto al supermercado o al... Esto miraba las calorías.
Claro, porque
no,
decía...
No para buscar las que menos calorías
tenía,
sino
yo quería
la
que
más.
O sea, con mi dinero, ¿qué es lo que más energía me va a dar? Así como menos, porque acabo antes. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Así es la cosa.
Que sí. Almóndigas, solo tengo que comer 3 para nutrirme. Y en cambio, yo qué sé, lentejas, tengo que comer... No sé, un plato colmado, pues prefiero 3 almóndigas que acababa antes. Así de, ya lo he conseguido, ala.
Que yo me acuerdo...
Mi 650, dale, lo tengo.
En Londres descubrimos la cadena de restaurantes Wetherspoon.
Bueno, eso tenemos que hacer un episodio.
Solo para la cadena esta.
No, de sitios donde comemos.
Son como unos pubs en Londres, en los cuales pues sirven comidas y sirven todos
los
días.
Esos son tacaños extremos, lo han llevado al negocio. Porque
sí,
ellos han decidido...
Sí.
Son pubs donde no hay música porque dicen que si hay música en el pub tienen que pagar el copyright.
La
y
licencia,
eso, sí, una licencia. Y eso era como muy caro. Y entonces aquí no hay música.
Claro,
pero a cambio
tienes mejores precios.
Claro.
Y entonces es uno
y
de
800.000
los...
bebidas. Porque yo dije
sí, también.
Cerveza y dijeron, tenemos... Es que ¿cuántas dijeron?
No sé, 130 o algo
así. Sí. Creo que yo te iba a decir 140. En plan, tenemos 140 cervezas y tú, vale, pues qué mal.
La cosa es que pues allí es... es económico comer. Es uno de los sitios, yo creo que calidad-precio mejor donde puedes comer
En Londres,
en
sin
Londres.
duda. Sin duda, la
Y
mejor, porque encima
en
hay sitios
Londres
súper bonitos.
y en otras ciudades, porque tienen por todo el Reino Unido,
Hombre, van a poner en el aeropuerto del
Irlanda.
Altet en Alicante, ahí lo
Es
dejo.
el primero internacional, ¿eh? Por algo será. Bueno, la cuestión que esta cadena, una de las cosas, una característica que tiene es que todos los platos pone al lado las calorías que tiene. Pues, por supuesto, Nuria iba haciendo la división a ver cuál le daba por su euro
Claro,
más,
porque yo
más
decía,
calorías.
es que encima decía Iván, imagínate, pídete una hamburguesa de queso. Y yo decía, es que solo tiene 870 calorías y el, no sé, el All Day Breakfast tiene
Mil y
1030.
pico.
Entonces consigo, bueno, no, no lo sé, pero en plan, consigo 200 calorías más por el mismo precio. Me
Claro.
lo compro.
Así que
Que la gente de normal, yo creo que coge el que menos, pero yo al revés, yo cojo el que
sí,
más.
yo creo que lo de las calorías está puesto para la gente que elige el que menos,
No,
no
no,
para la
no, el que más,
que
el que más, el que más. Esto es como la gasolina. Si me vas a meter más litros, más
más
energía.
octanaje, ¿no?
Claro, claro, claro,
Méteme
claro.
más.
Méteme. ¿Tú qué querrías? ¿De 95 o de 98? Dame.
De
¿Cuesta lo mismo?
98.
Sí, 98.
Sin
Aunque
duda.
reviente el coche. Si luego
Madre
tardo
mía.
más en cenar o si no meriendo, pues eso que me ahorro. Ah, mira,
Claro.
nosotros somos tacaños extremos porque nosotros nunca picamos. O sea, quiero decir, a ver. Una persona en un viaje a mitad tarde, pues igual se sienta
A
a
descansar, a
contemplar.
vivir, a
A algo
respirar.
que no haga un homeless. Pues Iván y yo no.
No,
Hacemos lo que
no
los
me
homeless.
dejan.
O sea, nos sentamos en un banquito y miramos el mar. O como mucho, 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 y no todos los días, en un hombrecito de esos que va con un carrito vendiendo caña de azúcar,
Pero
zumo de caña de azúcar, nos tomamos uno. Pero para mí eso ya me parecería como un lujo, ¿eh? He
espera.
merendado un zumo de caña de
Pero
azúcar. Pero es que, por ejemplo, en Malasia era tope barato los granizados.
Ah, claro, bueno,
Porque a
claro,
lo
casi
mejor un
todo.
granizado de Carlos, un granizado de sandía o algo así, te cuesta un euro
El
y medio.
smoothie.
Pues
Pues no.
tampoco parábamos. Y es
No.
por ratonerismo, Nuria, o sea, no.
Pero si es que la cosa es tan extrema que cuando viajábamos por España, que está la cadena de 100 montaditos, antes,
Ah,
pues
sí.
los
Y los domingos
miércoles y los
no.
domingos podíamos sentarnos a tomarnos una Coca-Cola y un algo,
Y te costaba un euro.
y te costaba 1 euro. Desde que lo han subido a 2 euros,
Ya no nos sentamos.
ya nunca más. Ese es el nivel.
Es verdad.
Dice, Nuria, que a veces
Estoy
hay que
cansado. Pues
descansar.
ahora hay un banco.
Ahí
Ahora
hay un
buscamos un
banco.
banquito. Es que yo ya es mi mentalidad. Pero porque yo estoy loquísima. Y tengo, de verdad. Ahora mucho mejor.
Confesiones, Nuria.
No, pero es verdad. Yo tenía un delirio de ruina que yo siempre creo que me voy a arruinar. Y entonces tengo como dinero ahí escondido o lo que sea. De Iván que no lo sepa. Ahora ya no. Y eso es lo malo porque Iván es súper optimista en los viajes. O sea que
Y
yo
en la
antes
vida en
tenía ahí
general.
como, pues, como un
Sus
billete ahí como
billeticos de...
guardado por si
Claro.
acaso pasaba algo o algo.
Sus billeticos.
Claro.
Que luego se perdían porque, claro, se los dejaba ahí escondidos. Vete tú a saber dónde.
Pero luego los encontraba más o menos.
Sí, a veces.
Más o
Los que
menos.
habrás perdido. Que eso es peor.
No soy yo muy de perder.
No eres muy de perder, pero alguno habrás perdido.
Bueno,
También
sí.
es verdad que muchos has encontrado, porque tú también eres de ir mirando
Eso es verdad
siempre
que el
al
otro día,
suelo.
en una, bueno, el otro día no, porque era Semana Santa, pero bueno, vamos por el aeropuerto, veo un papel rojo en el suelo, lo cojo y dice, Iván, ¿por qué coges eso? O sea, ¿qué haces? Y yo, no, que me encontré este papel y creía que era dinero. Y me dice, ¿qué va a ser dinero? Y eran 10 euros.
10 euros, mira, ¿ves? No, pero... Y a veces has recogido papeles, papeles tal cual que se veían como el ticket de compra de algo, y resultaba que el ticket de compra era el pase del autobús este que va por
No, el autobús
Londres.
y todas las atracciones. Era un one day pass de esos.
Sí, y era válido todavía, o sea...
Claro, hicimos ahí un crucerito por el Támesis gratuitamente y luego también la cosa esa.
Sí.
Bueno, la cosa esa es un autobús de dos
El
cabezas. O el
autobús...
Hopón, Hopov.
El Hopón Hopov. O sea que también tiene esas cosas el tacañerismo extremo, pero bueno.
Pero bueno, lo que decía es que yo la comida antes no es que fuera tacaña. Es que comía para alimentarme, ya está. Como por hacerla. Porque la fotosíntesis no era posible y no me podía poner al sol y ya. Pero claro, ahora ya pues me apetece de, ay, pues podíamos probar no sé qué, podíamos hacer no sé cuántos.
Eso ha cambiado ahí la cosa.
Pero
Lo
bueno,
que
tampoco es
sí que
nada.
hacemos nosotros mucho, mucho, mucho de tacaños extremos es a lo mejor vamos a una ciudad en la que hay cosas interesantes que hacer, de actividades. Y no las hacemos porque son más caras de lo que serían en otra ciudad random del mundo. Y entonces establecemos la comparación ya no con nuestra propia ciudad, sino con o nuestro propio país, sino con un tercer país de no, no me voy a meter yo aquí a un parque acuático que vale 10 euros porque en Vietnam hay un parque acuático que vale 4. Entonces, ya cuando vaya a Vietnam, pues ya iré al parque acuático de 4 euros.
Porque somos tacaños extremos.
Sí, pero que eso es un poco de... Eso habría que cambiar un poquito la mentalidad. Porque a veces, a ver, no vas a estar yendo a Vietnam todas las veces que quieras ir a un parque acuático.
Eso es lo que yo ahora le llamo el coste de oportunidad, que antes lo he contado. Claro. Es que a veces me vale la pena. Como hace poco, que Iván quería ir a una sauna y era cara, realmente cara, pero da igual. Pero pensé, es que si no me va a hacer volver otra vez, coger otro viaje, solo porque se ha quedado con las ganas. Con lo cual,
hay que probarla.
Nuria, trágate tu orgullo, paga los 62 euros, que pase un rato el chaval.
No, pero...
Porque es que si no, se va a quedar con las ganas, que yo ya lo conozco.
Hay que pagar
cosas. Es verdad que no siempre nos quedamos con las ganas por ratonerismo. A veces son por miedos extraños. Como cuando no quisiste ir a Euro Disney porque decías, no, que va a haber mucha gente.
Ahí fue
y luego
diferente.
Ahora tengo que montar otro viaje para que vaya el niño a ver Euro Disney.
Como tú ya has ido. Pero claro, ahí fue diferente. Ahí fue porque era verano y yo era verano de Olimpiadas y yo pensé, buah, verano, Olimpiadas, eso va a estar atestado de gente. Y luego resultó que no, que justo por las Olimpiadas se habían ido casi todos los parisinos, no habían venido muchos turistas, solo los que habían venido específicamente para el deporte y no estaba yendo la gente. Y estaba vacío Euro Disney, que salió luego en las noticias, y fue cuando nos enteramos de, ostras, ahora está vacío, vamos. Y ya era demasiado tarde porque ya solo quedaban un par de días para irnos y tal, y perdimos esa oportunidad, porque hubiera sido una muy buena oportunidad, porque en verano, sin gente, es difícil.
Luego, no sé si... A ver, no sé si es visto por los demás situaciones que son frugales como situaciones tacañas, quiero decir. En vacaciones de Navidad fuimos al Reino Unido, ¿no? Y para ir desde Gatwick a la ciudad, pues íbamos en un autobús. Y un señor, que era de un país africano, no te sé decir cuál, nos dijo, oye, ¿podéis decir que es vuestra la maleta? Porque como nosotros viajábamos solo con mochila, si nosotros para coger el auto... O sea, el hombre tenía tres maletas rosas iguales. Y entonces nosotros hicimos como que una maleta era de Iván, una maleta era mía y una maleta era del señor. Tanto el del autobús, como todos nosotros sabíamos que todas las maletas eran del señor. Pero cuando el señor le fue a cobrar 20 libras, porque por cada maleta extra te cobran 10, dijimos, no, no, es nuestra. Y la pasamos. Y,
claro,
nosotros podíamos haber pensado, ¿qué señor más ratón que nos ha hecho decir que era nuestra la maleta? Y nosotros también nos ha cedido, vamos. Pero es que se acaba de ahorrar 20 libras absolutamente por nada, porque ha conseguido el mismo servicio, porque íbamos al mismo sitio y todo. Entonces, claro, yo o una persona observadora externa vería el comportamiento de este señor como estacaño o realmente se está pasando el sistema, quiero decir. Ha encontrado la falla del sistema y se está beneficiando.
Pues eso, habrá personas que lo vean de una manera y otras de otra.
Pero eso sí que es frugalidad, pero jope, si este señor así consigue 20 libras más que iba a ver a sus hijos en Navidad, pues que me parece estupendísimo.
Sí, sí, sí. Desde el punto
Te digo que en Londres con 20 libras te da para poco, porque patinar una hora cada persona eran 24.
Sí, no, bueno.
¿Qué dices? Ya... Y claro, los frugales extremos de Iván y Nuria, adivinar dónde no patinaron.
Ya, claro. Sí, sí,
ya,
que...
claro, ya, claro, 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 claro. Pero ¿qué hicimos? Fuimos a ver a la gente patinar.
Eso
porque
sí.
Si otra persona diría, bueno, pues no patino.
No,
ya
gratis.
Está. No, 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 nosotros nos vamos y hacemos la experiencia completa, vamos.
Claro, tú te imaginas que eres uno de ellos y dices, ah, mira, me he caído.
Ah, mira, mira,
ah,
mira, mira,
mira,
qué
mira que bien patino. No, pero eso también
no,
es porque
pero mucha gente también
estableces...
me diría, pero no te puedes gastar 24 libras en... O sea, no es que no pueda. A ver, claro
es
que
no
puedo.
Quiero.
Pero es que va a pasar una hora y me he gastado 48.
Claro. Sí, o sea, es que al final tienes que pensar que es muy buena la película In Time por eso, porque tienes que llegar a pensar que en realidad el dinero que tienes en el bolsillo o en el banco es el fruto de tu trabajo. Y entonces significa que de cada hora que has estado trabajando, que has estado haciendo esto o lo otro, pues a lo mejor 24 es muchas horitas. Y te va a compensar estar una hora patinando... habiendo tenido que trabajar para ello 4 o 5 horas, pues habrá gente que sí, habrá gente que no.
Ah, vi un videíto sobre eso. Bueno, de hecho hay muchos vídeos sobre eso, porque debe ser como tendencia en Estados Unidos, que padres a sus hijos, bueno, debe ser la moda de educativa, les dicen que tienen 10 euros y que vayan al supermercado y que cojan lo que quieran. Bueno,
vale.
$10, perdón. Y hay gente que hace como la experiencia más gamificada. Entonces le da como unas moneditas de plástico, o sea, 10 moneditas. Y entonces cada vez que el niño mete algo en el carro, tiene que ir dando monedas. Y cuando se le acaban... Entonces, uno que me gustó... Bueno, todos tienen la misma distribución de vídeo, que todo el mundo empieza a comer así como comida healthy que dicen ellos, o sea, manzanas, sandías, cosas así. y cuando llegan a pagar solo llevan comida basura porque han ido sacando del carro para meter. También es verdad que a Estados Unidos se le está yendo un poco la cabeza, que tienes que pagar 3.50 por una manzana, que dices, jope. Y te dicen, es que es una manzana biológica, que dices, no, si es que lo que sería caro sería una manzana química.
Sintética.
Porque es que, hasta donde yo sé, las manzanas salen de los árboles. Sí. Si estoy equivocada, así que alguien me informe, pero bueno, la cosa da igual. Entonces, muchas veces los niños dicen, ¿cómo puedo tener más dinero? O sea, niños de 4 años ya
dándose
piensan,
cuenta.
¿Qué tengo que hacer para tener más dinero? Y entonces le dicen, pues tienes que, chores, ¿no? O sea, tienes que hacer tareas del hogar o algo así, ¿no? De, pues si pones la mesa, te doy tanto. Y entonces el niño coge una tableta de chocolate y dice, 5 días poner la mesa, como diciendo, ni de coña quiero, y la saca. Un niño de 4 años ya se da cuenta de, ostras, es demasiado lo que tengo que hacer para lo poco,
para
que, obtengo.
Poco que obtengo.
Yo creo que la gente no se da cuenta de lo que tiene que hacer para obtener lo que...
Sí, muchas veces estás en la rueda y
claro,
pierdes completamente la visión de conjunto. Tienes que salirte un poco,
parar
tomar,
y pensar, parar y pensar.
Claro, parar, pensar, tomar perspectiva y entonces decir, ostras, esto
también
es lo que yo quiero.
Que nosotros somos tacaños express.
Extremos,
perdona. Bueno, y express también.
Y express a veces también. Sí.
Porque hemos naturalizado no llevar maletas cuando volemos con ninguna compañía. O sea, es que voy a volar en Semana Santa, no vamos a decir todavía dónde vamos. Y vamos a ir en primera, porque hemos comprado billetes de primera clase, a cambio de puntos.
A cambio de puntos, por supuesto.
Cualquiera que haya llegado aquí sabe que si volaba a primera clase...
No iba a ser...
Es porque el upgrade era muy barato y porque tenía puntos. No, no, de pronto je, me he vuelto aquí ricachón. O loco del gasto.
No.
Bueno, da igual. Pero volamos siempre sin maleta, solo con equipaje de mano. Pero claro, las dimensiones de equipaje de mano de todas las compañías se están reduciendo drásticamente.
Bastante. 40-30-20 en Ryanair en concreto.
Sí, que yo me voy a comprar, de verdad, que me voy a comprar una caja.
Una caja 40-30.
Y voy a ir con una caja. Y ya está. Y ahí dentro voy a meter la mochila plegada. Además, una mochilica ahí de Calón.
No.
Una bolsa de Decathlon de estas, de llevar la cosa azul.
No, pero mira, y es también de tacaños extremos. Pues hay que usar todos los trucos,
ya,
como llevar
es que...
la cosa está del cuello, como eso no te lo paran, pues lleno. El otro día
vimos
a uno que llevaba una funda
de cojín de Ikea,
exacto,
pero de los normales de 50x50, todo lleno de
todo
ropa.
Todo lleno de ropa y ya está.
Y eso que iba a ir súper elegante con...
Es que yo creo que tienes
con
que
su
ir
chaqueta
más bien elegante para que te dejen
de su mochila, perdona.
Cosa.
Sí. Iba
tacañismo
ahí como de... Yo qué sé.
De pijo.
De niño de Oxford, sí. Y
su,
con su cojín pasó.
Y su cojín lleno. Sí, pues es que al final... Pues,
pero es que es verdad, si te lo puedes poner bajo el culo... Es que Ryanair no me cobra menos por pesar menos. Quiero decir, si a una señora de mi lado que pesa 130 kilos y ocupa nuria y media, le deja volar, porque a mí no me deja volar con mis trastos. Que el otro día tuve que regalar una bufanda en la entrada de un vuelo.
Ah, bueno, mira, perdiste...
En plan, yo no la tiro, yo la regalo.
La regalo. Se la dio una señora.
Que me tuve que gastar 50 céntimos en comprar una bolsa de el supermercado este, ¿cómo se dice? El Duty Free.
Sí, se compró una bolsa del Duty Free, por ejemplo. Ese es otro truco para porque como te tienen,
pero
están obligados a dejarte pasar con las bolsas de lo que hayas comprado, en realidad podrían revisarte qué llevas dentro de esa bolsa.
Pero eran todo cosas de que en el Duty Free las podría haber comprado.
Sí, pero...
Eran de ritual, sí.
Podrían
así
haberte pedido la factura de que están compradas el día de hoy en el aeropuerto.
Ah.
O sea, eso te lo podrían haber hecho, pero bueno. Pero es que yo creo que al final también van desbordadas las azafatas de...
Si no hay
de
sitio Ryanair en el avión para equipaje extra, tampoco hay sitio en el avión para... cosas compradas en el...
No, sí, pero si no es porque no haya sitio, es porque quieren cobrarlo, ya está, no hay más excusa. Pero así recapitulando y ya como aterrizando todo, el tema de los tacaños extremos, ¿cómo es? Tacaños extremos.
Yo ya no sé, ya te digo que la línea entre frugalidad y tacañismo
claro,
se difunde mucho.
Sí que
y lo que para
es
uno
verdad
puede ser tacañismo extremo, para como... disfrazarte en Ryanair antes de coger un avión, para
claro
otro es... Bueno,
sí que es verdad que para todos los que más o menos hacemos viajes mochileros, porque normalmente, no sé por qué, tiende a ser la gente más bien que va con mochila la que hace estas cosas, aunque también hay algunos con maleta. Pero sí que es verdad que tenemos a veces que reflexionar nosotros mismos, o sea, y ya hablo de Nuria y Iván, tenemos que reflexionar un poco de dónde meter los límites, porque hay un punto en el cual empiezas a perderte cosas, que es un poco lo que habíamos hablado antes, de no ir a determinadas actividades, eventos, etcétera, que tienes cerca, que tienes en ese momento a disponible, porque dices, no, es que esto en otro sitio me costaría menos, en mi casa me costaría tanto, aquí es que ya he gastado mucho. Y esa reflexión sí que deberíamos un poco intentar hacerla todos para intentar ser mejores viajeros. Y yo creo que con esto todo cerramos. Bueno, te pedimos hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como apeadero viajero, todo junto, apeadero viajero. También estamos en Facebook.